podcast número 126. Esta suele ser una pregunta que comúnmente los padres de familia hacen en nuestra escuela para padres. Y hace unos días, en una entrevista que tuve para un canal en YouTube, me la hicieron inclusive de una manera un tanto especulativa. ¿Es bueno darle vara a un niño de 2 años? La varita siempre ha sido ese tema un tanto álgido que tiene tantas disonancias, tanta falta de información por parte de algunos padres, tanto miedo. De otros tantos, no, definitivamente miedo no. La aplicamos como debe ser. Y ese cómo debe ser, pues tiene muchas interrogantes. Así que aproveché que me hicieran esta clase de preguntas acerca de la vara y la edad propicia para empezar a aplicarla. Y basado en la palabra de Dios di algunas respuestas y otras tantas fueron de carácter personal. Así que sí, en este podcast vas a encontrar versículos, fundamentos bíblicos y también una partecita que tiene que ver con lo que José Ordóñez cree y piensa, dada su experiencia de haber educado 4 hijos, sus 6 años como pastor de jóvenes y los otros tantos que llevó como pastor de familia. Y apoyado también mucho con el estudio que hizo mi esposa en la universidad, donde recibió mucha información acerca de la educación de los hijos. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, en donde trataremos asuntos muy importantes acerca de cómo disciplinar un hijo. Bienvenidos. Yo no creo, cuando yo le pongo el yo, es una percepción personal de José Ordóñez. Yo no creo que la varita funcione a los 2 años. Yo creo que la varita no se usa a los 2 años. No es un método. Sí, además, siempre yo que hablo de la varita, es tan delicado hablar del tema porque a nosotros nos enseñaron, venimos de una generación en donde la varita era el primer método. Mamá pegaba y luego preguntaba. ¿Sí? O sea, fuimos como educados con el yin yang, con la derecha hacía yin y yang, sacaba era la otra, la zurda. Y sí. esos métodos no funcionan. Yo no le creo a la gente que dice, mi mamá me dio juguete y me dio palo y aquí estoy. Más del palo y del juguete que me dieron a mí, y digo, no, aquí estoy, ¿y cómo estás? Porque hay que preguntar, pues yo sé que ahí estás, pero ¿y cómo estás? A mí me costó años, y solo hasta que Jesús llegó a mi vida, fue que pude empezar un proceso, porque uno no dice, hola mami, no, es que hoy amanecí con ganas de perdonarte, no, esos son unos puercas dolores que le quedan a uno en el alma, y esas sensaciones, y esos dolores, y esas que se sanan con Jesús, y Jesús lo sana con el tiempo. No creo que a los 2 años. Y cuando hablo de varita siempre les digo, es el último de los recursos. Agote todos los recursos y que sea el último. Y aparte de que es el último, existe una manera para aplicar. Esa manera no incluye violencia. Imagine que aunque sea un contacto físico, no incluye la violencia ni la ira. No la incluye. Ahora, entonces, ¿qué se debe hacer con un niño, con una niña de 2 años? Si hay una parte en la vida donde tú tienes que impregnar de mucha paciencia la educación de tus hijos, es esa. Porque estás tratando con una actitud de un ser humano que todavía no entiende y que solo está expresando frustraciones, pero que no entiende. No tiene concepto de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo empiezan a aparecer por allá a los 8 años y empieza a entenderse cabalmente desde los 12. Entonces uno tiene que enseñarle al hijo número 1. Creo que yo que la primera herramienta que uno debe utilizar a los 2 años con un niño que es hiperactivo, que le cuesta mucho entender y obedecer, es primero que el papá, la mamá, no puede perder los estribos ni puede descender al nivel del hijo. Siempre tiene que demostrar que él está al gobierno, está al mando y que ninguna actitud del niño logra sacarlo de casillas, logra sacarlo de quicio para expresar violencia. O sea, a ver, lo hago un poco más claro. Cuando tu hijo haga la pataleta y ante la pataleta grites, entonces, tu hijo está a este nivel. Bienvenido al nivel del niño. Acabas de descender a su mismo nivel para entrar en conflicto. Y al mismo nivel del grito de los niños, del niño, y al grito tuyo, no vas a sacar nada. Ah, yo lo mando callar, le puedo dar un golpe o puedo demostrarle que yo grito más que él. Sí, pero con eso no resolviste, porque ni pastoreaste ni le enseñaste nada. Nada, descendiste al nivel. Mantente siempre, tú eres un papá y una mamá, tú tienes que estar a este nivel. Al nivel de la gobernanza con amor. Entonces, ¿qué hace uno? Él no para de hacer la pataleta. Tú calmadamente lo tomas, lo alzas. Él puede hacer toda la, ¿no?, el forcejeo que quiera. Tú tienes un abrazo amoroso sobre él. Lo llevas a la habitación, lo sientas o le haces todos los procesos que quieras decirles. Lo sientas en una silla, lo ignoras, lo encierras, lo dejas con su pataleta. Todos los procesos que tú creas que son que pueden funcionar de manera adecuada con el niño. Número uno, no desciendas al nivel de él. Mantente siempre como una autoridad firme. Al comienzo va a ser muy complicado porque él no te lo va a entender. Pero yo te apuesto que después de tantas veces de hacerlo, cuando él hace, generalmente yo le recomiendo, volteate y dile, vamos a ir a hablar tú y yo a la habitación. Enséñaselo desde que tiene 2 años. Que la habitación es el lugar en donde cuando el papá lo toma de la mano y lo está llevando a la habitación, está yendo al lugar donde va a ser disciplinado. No corrijas, número uno, en público. Número dos, no corrijas inmediatamente delante de las demás personas. Siempre les digo, este es un tema demasiado largo, siempre les digo a los padres que la disciplina en todas sus formas y en todas sus manifestaciones es de carácter íntimo. La única oportunidad donde el Señor habla de una disciplina pública es en la iglesia, pero también es el último de los recursos. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él, ¿cómo? A solas, ¿cierto? ¿Cómo nos llama el Señor a disciplinarnos matrimonialmente? A que nosotros tengamos nuestras diferencias, a encerrarnos, también lo enseñamos en el taller para matrimonios, cómo uno se encierra con la esposa a dirimir las dificultades que uno tiene en la intimidad de la habitación. Cuando los hijos ven que los papás pasan por problemas, ¿cierto? Pero ellos se encierran en su habitación a dirimir sus problemas, aprenden que las habitaciones son esos espacios en donde se imparte disciplina, en donde el niño no está sometido al escarnio público por haber fallado. Por ejemplo, no corrijas a un hijo, no lo maltrates, no digas cosas delante de los hermanos, en donde haya personas. Enséñale siempre ese espacio-tiempo recorrido que te da pararte. Te dije que íbamos a la habitación y nos vamos para la habitación. Y te pones de pie, calmado, te pones de pie y lo tomas de la mano. Y ya sabemos que ellos van trapeando con la nalga el piso mientras uno los va llevando allá al comienzo. Usted lo lleva y ese tiempo en el que usted va de ese lugar hasta la habitación, usted se aplica, usted, no al niño, usted se aplica. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren en todo tiempo, ¿verdad? Usted dice, voy a aplicarme aquí, Primera de Tesalonicenses 5:17, y voy con el niño que se está revolcando de rabia, de llanto, y usted dice, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, por favor, dame la paciencia que yo tengo, que yo necesito. No me dejes, paso tras paso que vas a la habitación, no me dejes maltratarlo, dame palabras adecuadas para poder hablar con mi hijo, ¿qué debo hacer? Seguro que esos 12 pasos que lo conducen a su habitación, una vez entre usted y lo siente, le han dado el tiempo para reflexionar, pero luego, cuando pase el tiempo, usted se dará cuenta que ese chico, al ir creciendo, esos espacios se van a presentar, es para la reflexión de él. Él es el que va a estar reflexionando. Recuerde que cuando usted le está hablando a la niña de 4 años, le está hablando al adolescente de 14 años. ¿Quiere evitarse problemas con los adolescentes de 14 años? Corrija bien a los 4. Usted no está haciendo un proceso con un bebé. Usted está haciendo un proceso con una persona. Una persona que tiene 2 años, sí, pero después va a tener 12. Luego 22, luego 32, luego 42, luego 52. Bueno, creo que este tema es bastante amplio. Al final todos sacan conjeturas y conclusiones.
Creo que cada padre y cada madre debe implantar el modelo que necesita, porque los hijos siempre varían en su género, siempre varían en su comportamiento, en su temperamento, y no todos los hijos se comportan de la misma manera y necesitan la misma forma para ser disciplinados. Ya sabes que este es el capítulo número 126, pero si vas a joseordoñezcristiano.com encontrarás los 125 capítulos anteriores, todos con temáticas de carácter de familias cristianas. Te agradezco mucho tu valoración de 5 estrellas, tus comentarios y que le des compartir a esos padres que andan buscando respuestas como las que escuchaste en el día de hoy. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día y que en cada momento te conviertas en el padre y madre que tus hijos necesitan.